Es una canción que nos recorre absolutamente. Yo diría como el protagonista de nuestro reportaje intenso de hoy, porque él es un embajador del folclore argentino. La voz de las canciones que, como esta, nos recorren de punta a punta, desde Ushuaia hasta La Quiaca. Y es, yo diría, el ciudadano, uno de los ciudadanos ilustres también de nuestro país y difusor de nuestra cultura. Zamba Kipildor, buenas noches, buenas madrugadas. Graciela Iñazú, Eduardo Barone, los saludamos aquí desde Noches Argentinas por Radio Nacional para todo el país. ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Graciela? ¿Cómo le va, Eduardo?
Bueno, ¿cómo va, Zamba? ¿Todo bien?
Bien, contento en este sentido. Porque a mí también me gusta ese cantor que estaban escuchando.
Escúchame, Zamba, ¿es verdad que cuando vos vas por la calle y te gritan de atrás Gregorio, nunca te das vuelta?
No. Cuando me dicen Zamba me doy vuelta. Porque habrá tanto Gregorio, ¿no? Pero bueno, pero la gente es muy cariñosa, muy respetuosa. Por lo menos es lo que sentí toda la vida en mi carrera artística. Un gran respeto por mí, un gran respeto por la música, un gran respeto por los nuestros poetas. Y bueno, eso es lo agradable y que queda siempre en el corazón el respeto de la gente para uno, ¿no?
Zamba, y eso que usted estaba diciendo recién, ¿no?
Perdón.
Ah, perdón.
¿Por qué yo lo trato de vos? Porque para mí es como si fuera mi hermano. ¿Y por qué lo trata usted, profe?
Porque Zamba es la argentinidad al palo, diría, ¿no? Como dice la canción, y la verdad es que le tengo tanto respeto. Yo crecí con sus canciones, le tengo que decir, en mi casa.
Pues tampoco se haga la pequeña, ¿eh?
Sí, soy pequeña. Por algo estoy en la radio y usted no. Bueno, esto es una interna, Zamba, que tenemos nosotros. Pero yo lo que le quería decir es, cuando usted le dicen así, ¿no?, que nos representa como país y ha viajado a lugares tan exóticos. Yo no sé si cuando estaba empezando ahí con su padre, bueno, usted nació en Jujuy, pero estaba en Salta, ¿y alguna vez imaginó, por ejemplo, conocer Rusia?
No. Porque recuerdo muy, estoy contento ahora por muchas razones, ¿no? Después pasaremos a otra fase de lo que nos está pasando. Yo llegué en el año 1969, el 16 de junio, ¿no? Entonces, en ese tiempo, sí era, uno trasnochaba porque iba a todas las peñas, y yo tenía mucha necesidad de conocer a la gente. Y fue así que fui recorriendo tantas peñas en la capital federal, ¿no? Y entonces esa trasnochada era bonita, era hermosa, porque había un diálogo musical, poética, con la gente, con todos los programas que había en ese entonces, ¿no? Porque realmente ha sido una cosa, una vivencia muy bonita. Esa es la alegría que me dio siempre, ¿no? Y ahora, bueno, como recién escuchaba a Víctor Godoy, estábamos en cuarentena, ¿no? Y esto nos lleva realmente a hacer un trasnoche obligado, ¿no? Así sí. Que yo me quedo, por ejemplo, hasta las 6 de la mañana viendo algunas películas, porque jamás en mi vida estuve tranquilo, ¿no?, de en casa para poder ver las películas.
Hoy eso por te voy a decir, vos le diste vuelta al país muchas veces y saliste a un montón de otros países del mundo. Te iba a preguntar, ¿cuándo paraste? ¿Te tuvo que parar la pandemia vos?
No, yo estuve, Eduardo, me paró una infección urinaria hace 2 años, que estuve internado y tuve 18 horas en coma inducido, ¿no? Así que fue realmente sufrí mucho, estuve 8 meses internados, y pensé, como estaba la situación mía físicamente, yo pensé que no iba a caminar más. Por eso mi alejamiento en estos momentos de la pantalla o del reportaje, de las actuaciones, antes que pasara esto, ¿no? Así que yo estoy la vida, porque gracias a Dios y a la Virgen del Rosario de San Nicolás, que hoy estoy caminando, le pedí tanto, no como estoy pidiendo ahora para este problema gravísimo que usted tiene. Por esa razón, he desaparecido de la pantalla, pero me paró este coronavirus, ¿no? Y creo que a todo, paralizó el mundo. Por eso, Eduardo y Graciela, yo como cuando comience este tema y quedamos realmente, ¿no?, en cuarentena, y bueno, uno piensa tantas cosas, ¿no?, lo hace olvidar a uno de todo lo bello que fue, que recién preguntaba Eduardo y Graciela, he recorrido casi alrededor de 75 países en el mundo.
¿75?
¿No? Sí. Entonces, como no me paró nadie, se supone que me paraba, a ver, ahora, por este coronavirus, ahora que este virus, ¿no?
De esos 75 países, perdón, Samba, sí. ¿Cuál fue el que más le impactó decir, la pucha, estoy cantando acá? Me están escuchando a mí cantar en argentino, digamos.
Sí, sí. Este lo recuerdo muy bien porque cuando Ariel Ramírez me convoca a participar en sus espectáculos, y pasó lo siguiente. Yo estaba recorriendo ya la Unión Soviética, hice Italia, hice Alemania, España, Portugal, pero como solista, Entonces, cuando yo regreso a la Argentina de tantos viajes que yo estaba realizando, viajo desde Moscú a España, y España viajo a Sevilla. Y en Sevilla estamos junto con Alberto Cortés, ¿no?, en un espectáculo muy bonito en el Teatro López de Vega. Y bueno, ahí vengo yo, viajo a Chile, ¿no?, y al festival que se hacía en el Caupolicán, un viejo estadio así como Luna Par, y bueno, vengo a Buenos Aires porque tenía que cantar en Cosquín. Y en Cosquín, veo un hombre que venía saliendo del escenario y me dice, ¿usted es Samba Kipildor? Le digo, sí, maestro. Usted me conoce, por supuesto, no lo voy a conocer. Dice, me voy a quedar a escucharlo, ¿no? Y bueno, maestro, mire que yo voy a cantar más o menos 55 minutos. No importa, yo me comprometo a escucharlo. Termino de cantar, salgo y me dice, lo invito a cenar. Bueno, cómo no, maestro, con mucho gusto. Fuimos a cenar y me dice Ariel Ramírez, ¿usted conoce la misa criolla? Le digo, sí, la conozco, sí. ¿Le gustaría cantarle esta obra? Le digo, sí, con mucho gusto. Bueno, ese era un día sábado. Y pase el domingo por mi casa, por mi residencia, que él vivía en Belgrano. Bueno, voy ahí a su estudio, que tenía un hermoso estudio, chiquito pero hermoso, y comienza a pasarme la obra completa. Entonces, cuando termino de cantar la obra que él me estaba enseñando, me dice Ariel Ramírez, mire usted, Samba Kipildor me acaba de solucionar un problema. Uh-huh. Y yo así seriamente lo miro al maestro, ¿no? ¿Y qué problema, maestro? Mire, yo con usted no pago 4 pasajes, 4 honorarios, 4 viajes, y le digo, ¿y por quién lo dice, maestro? Por los fronterizos. Y era el cuatro, entonces, ¿cómo no le voy a solucionar por él, maestro? ¿Por qué comentó esto?
Y después te odiaron, los fronterizos te odiaron después.
¿Eh?
Después te odiaron los fronterizos cuando se enteraron.
Sí. Después Chela me dice, escuchame una cosita, no, nos pasaste por arriba, ¿no? Me decía, bueno... Le cuento esto porque recién Eduardo y Graciela me preguntaron, ¿no?, cuál fue lo más hermoso y bello que me pasó. Sí. Fue cuando Ariel Ramírez lo convocan con la obra a Sorrento, Italia. No, y me dice, Ariel, aprendete toda la obra porque hay que viajar a Italia, a Sorrento, el Festival Internacional de Coros. Y bueno, entonces me dice, viene el Marín Constantín, que era el director del coro de Rumania, y bueno, fuimos a cantar ahí. Realmente me llevé una sorpresa inmensa cuando comienza a cantar la obra. Fue una emoción tan grande, ¿no? Que bueno, ahí fue mi inicio como es de mi carrera artística en Europa. Después de ahí ya visitamos los teatros más hermosos, todos los teatros líricos, ¿no? Del mundo, y bueno, fui descubriendo cosas, y hay cosas tan bellas que le pasan a uno, como este Eduardo y Graciela, uno de los tantas cosas, ¿no? Fuimos a cantar en el 83, ¿no? A Israel. Y en Israel, cantaba el teatro, no me acuerdo en este momento el nombre del teatro. Bueno, y estaba hoy que cantando en el teatro, todo bello, todo, ¿no? Y cantaba ahí, tocaba la Filarmónica de Berlín con el maestro de Zubin Mehta, ¿no?
Qué bárbaro.
Bueno, entonces y la primera parte cantaba, tocaba Ariel Ramírez, Jaime Torres, ¿quién les habla? Y después Tucuta Gordillo, que
sí,
el cuarteto de los Andes, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, cuando sale Ariel Ramírez a tocar, primero él abre el espectáculo, porque después la segunda parte venía la Filarmónica de Berlín. Bueno, resulta que sale Ariel, sale Jaime a tocar, Domingo Cura, y me toca salir a mí a cantar Eduardo y Graciela. Y cuando salgo a cantar, ¿no? Zamba de Valderrama.
¡Oh, qué lindo!
¡Qué alegría y qué emoción! Porque todo el teatro, la gente del teatro que estaba repleto, cantaba conmigo Zamba de Valderrama, en hebreo. Porque aparte hay mucha gente de Sudamérica y de Argentina. Bueno, esas son las emociones que nunca las voy a olvidar, aun cuando ustedes viajando para Tatita Dios, que me reciba arriba, porque esta vuelta no... Me dijo, no, volvete para la tierra, porque no te necesitamos. Por eso fue mi audiencia, mi ausencia, ¿no? Durante 2 años de la radio, de los espectáculos, antes que pasara este problema de la coronavirus, ¿no? Y de estar en cuarentena.
Escúchame, Zamba.
Sí.
Yo te voy a llevar un poco más para atrás todavía. Vos sabés que acá en el edificio donde está la radio, Radio Nacional, unos años atrás funcionaba Radio El Mundo.
Sí.
Y hace muchos años en Radio El Mundo había un programa a la noche que se llamaba Tractores Janomag.
Janomag, sí, sí.
¿Vos te acordás de ese programa?
Pero cómo no me voy a acordar, porque Eduardo, yo tenía 8 años... en mi pueblo Coronel Moldes, ¿no? Cuando llegaba el tabaco con mi padre, ¿no? A la noche, escuchaba yo el programa Tractores Janomag, ¿no?
Sí, claro.
Lo escuchaba a Ariel Ramírez, a Eduardo Falú, a los fronterizos, a los chalchaleros, a los cantores del Alba, y le decía a papá, le digo, qué lindo, ¿no? Porque me gustaría ser como ellos. Bueno, pasó el tiempo y vine a Buenos Aires a recorrer, por eso era esta gran alegría que tenía de ir conociendo espacios de tan bello que era Buenos Aires, que sigue siéndolo, por supuesto, pero después de Salta, ¿eh? Así que, pero bueno, esos fueron los comienzos, muy muy hermoso, ¿no? Y hoy por hoy, no sé si me quieren preguntar otra cosita con respecto a todo esto, ¿no?
Sí, perdóname, porque vos hiciste mucho trabajo en el campo, vos trabajabas en el campo con tu viejo, ¿no?
Yo trabajé con mi viejo en el campo desde los 6 años, ¿no? Yo a veces por ahí miro tantas cosas en la televisión, ¿no? Que la gente tiene hambre, que tiene esto, que tiene lo otro. Por supuesto, con justa razón, ¿no? Pero me acuerdo que mi viejo me enseñó la cultura del trabajo y del respeto, ¿no? Entonces, mi vieja y mi padre, que trabajaba en el campo, el patrón, que en aquel entonces nosotros le decíamos el patrón, cuidado que viene el patrón, y el patrón nos daba a nosotros media hectárea, ¿no?, para que nosotros cultivemos la verdura, la sandía, el melón, y todo eso nosotros, porque somos 10 hermanos, ¿no? Entonces se cosechaba, Eduardo y Graciela, se cosechaba todo eso, y el día sábado mi vieja decía, a ver, venga mi flaquito para mí. Mi vieja me decía flaquito en ese entonces, ¿no? Entonces me daba 2 canastos de verdura. Usted tiene que vender todo esto. Yo iba al pueblo, porque nosotros estábamos en una finca, ¿no?, que era de Suárez, que daba 3 kilómetros. Entonces yo iba al pueblo, me vendía los 2 canastos. Pero no quedaba ahí, Eduardo. Al día domingo, yo para jugar al fútbol, me decía a mi padre, bueno, ahora usted tiene que vender los 2 canastos de empanada. Y recién a la tarde del domingo va a tener permiso para que vaya a jugar al fútbol.
Un momento, Samba. Sí. ¿Y de qué jugaba al fútbol? ¿Jugaba bien, más o menos? ¿Lo dejaban en el banco?
Sí, jugaba bastante bien. Jugaba de número 7 yo, ¿no? Fueron los últimos tiempos, porque eso, en ese tiempo el número 7 jugaba pegadito a la raya, ¿no? Y jugaba en un club allá en Corona de Molde, San Bernardo, ¿no? Ya. Bueno, y de ahí me compró Juventud Antoniana de Salta.
Ay, sí, claro.
Así que, pero cruzar todo eso, yo estaba trabajaba en Coronel Molde, La Viña, que quedaba 25 kilómetros de Coronel Moldes. Ahí trabajaba en un almacén, ¿no?, de Ramos Generales, durante 5 años. De ahí, los Chávez, que tenían una gran empresa de colectivos, me llevó para que trabajara con ellos, ¿no? Y bueno, entonces yo me fui a Salta, y esta es una anécdota muy bonita. Y me dice, bueno, usted va a tener que ir, Chipildor, va a tener que ir al taller para que se vaya familiarizando, ¿no?, todo lo que es el trabajo. Entonces, ¿yo qué hago?, ¿no? Voy al taller mecánico, Eduardo y Graciela. Llegué con un traje negro y una corbata y camisa blanca. En un taller mecánico. Bueno, entonces estaba paradito yo afuera y veo que viene una buena moza caminando así por la calle, y yo la miraba, ¿no? Entonces, cuando va pasando cerquita mío, le digo, adiós, hermosa. Entonces pasó y se da vuelta y me dice, adiós, y a mí. Y yo, como todo salteño, quedé sin palabras. Claro, le dije adiós, adiós, pero a ella no le dije nada. Esa es la anécdota tan bella. Me acuerdo siempre.
Escúcheme, Samba, yo a mí lo que me parece es que si usted hubiera seguido jugando ahí en ese club, que es conocido, Juventud Antoniana, sí, de Salta, claro, en vez, le voy a hacer un chiste a los varones, en vez de Samba Kipildor sería Gamba Kipildor, ¿no es cierto?
Sí, sí, porque yo dejé el fútbol en ese entonces porque sufrí un problema de enquicia y dejé de jugar, nunca más jugué. Así que, pero fue una cosa muy bella, hasta que me vine yo a Buenos Aires. Incluso después tenía una carnicería, después una peña. En fin, vine realmente ya sabiendo qué es lo que eran las peñas. Porque yo en Salta tenía la peña del Club Comercio, que esa era mía, ¿no? Sí. Y ahí pasaron tanto. Hasta Mercedes Sosa pasó por esa peña, por citar uno de los grandes nombres.
Yo le quiero decir una cosa, mire. Nosotros vamos a poner una zambita cantada por usted, porque ya nos estamos acercando a las 2 de la mañana y es el momento de las noticias, ¿sabe? Entonces, nos separamos este momento con esta zamba, vamos a las noticias y después seguimos conversando. ¿Le parece bien?
¿Cómo no? Gracias.
Yo tengo más o menos 2.000 preguntas para hacer la zamba.
Ah, bueno. Si me dejan hablar, yo hablo hasta pasado mañana, ¿eh?
Sí, cómo no. Le voy a decir, yo le contaba recién a Eduardo, antes de comenzar el programa, que a mí usted me emociona, como a tantos oyentes. ¿Sabe que tenemos? Mire, antes de ir a la canción le voy a leer un mensaje.
¿Cómo no?
De Julio, que dice, buenas noches, me parece bien hacerle reportaje a Zamba, Kipildor, a quien se le debería hacer reconocimiento por tantas buenas zambas que nos marcó a la generación de mis 55 años. Miles de abrazos y buena madrugada. Y Norma, de Belgrano, nos dice, qué bueno que le hagan nota a Zamba, Kipildor. Un abrazo grande para él. Tenemos muchos más mensajes, pero como quiero compartir su voz con nuestros oyentes, escuchamos Zamba Adelanta, vamos a las noticias y después seguimos conversando.
¿Cómo no? Un placer estar con Zamba Kipildor.
Sí, en el reportaje intenso, aquí en Noches Argentinas, en vivo para todo el país por Radio Nacional.
Allá está mi tierra arisca, sombra de los pinos, flor del yuyán, si braman los guardamontes, una vida la se va. Si braman los guardamontes, una vida la se va. Volteando sin asco el bom, el lujo de la hacha quiere llorar. Arriba quema la luna, abajo la caja del empadecer.
¿Entendés en castellano? Te lo decimos en pilagá.
Anamachini, onetiña, ena, adachapa.
Anamachini, onetiña, ena, adachapa.
Quédate en casa. Quédate en casa.
Soy nacional. Alta.
El barrio de Cañuelas.
No voy a fijarme qué hay en otro barrio. Está clavado ahí el piano.
Sí, mucho y muy lindo swing, ¿eh?
Soy de Palermo, yo los escucho siempre.
Y bueno, ¿qué más puedo pedir en una audición?
Habla Eduardo de Mercedes.
Habla Alicia de Santa Rosa La Pampa.
No puedo estar sin leerla y oír sin el corazón.
Tengo muchos años.
Soy Susana de Jujuy,
de Charatachaco.
Estoy enganchada, nunca me desenganche la radio pública.
Y habla Gonzalo de Misiones.
Habla Trinidad de Temperley.
De Ushuaia te estamos hablando, en Valle Hermoso.
Estamos Andrés y Quique,
cinco perros, un gato,
escuchándote en todo el país.
La radio pública tiene. Radio pública tiene.
Oyentes.
Noches Argentinas. Con Eduardo Barone y Graciela Guiñazú.
Ya estamos comunicados con José Pepe Castro del Servicio de Noticias de Radio Nacional. ¿Cómo te va, Pepe? Buenas madrugadas.
Hola, Graciela, buenas madrugadas, ¿cómo están?
Todo en orden, por suerte. Bueno, momento de informarnos.
Sí, Alberto Fernández va a anunciar hoy la extensión de la cuarentena hasta el 24 de mayo. El presidente va a encabezar esta tarde una nueva conferencia en Olivos, en la que va a presentar una nueva flexibilización, de acuerdo a la información que entregó el Comité de Expertos. En esta próxima etapa se va a apuntar a recuperar la actividad económica con la reapertura de más de 1.000 industrias y empresas en todo el país. Fernández espera que los gobernadores le presenten las excepciones al confinamiento. Ayer ya estuvo reunido con Axel Kicillof, con el bonaerense Axel Kicillof, y con el jefe de gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta. En la ciudad de Buenos Aires es donde se registra la mayor cantidad de nuevos contagios y solo se permitiría que vuelvan a abrir los comercios de proximidad. La mayoría de las industrias y pymes que presentaron protocolos para volver a funcionar están ubicadas en la provincia de Buenos Aires. Y otro de los temas que preocupa es la posible saturación del transporte público de pasajeros. Vamos a ver cómo se instrumenta esta nueva apertura, esta nueva flexibilización que vamos a tener durante la extensión de la cuarentena hasta el 24 de mayo, Graciela.
La clave entonces está hoy a la tarde, allí en la residencia de Olivos, con los nuevos anuncios acerca del aislamiento, o si se hace una apertura y de qué manera, del presidente Alberto Fernández, ¿verdad?
Exactamente, allí está la clave.
Pepe, nos volvemos a comunicar a las 3, ¿te parece bien?
Hasta luego.
Hasta luego, gracias. Estábamos hablando con José Pepe Castro del Servicio Informativo de Radio Nacional. Samba, Kicillof está hablando con nosotros en el reportaje intenso. ¿Y usted sabe una cosa?
Sí.
Que tenemos algunos mensajes. A nosotros nos gusta decir que desde Noches Argentinas escuchamos a nuestro interior y han grabado mensajes para usted. ¿Lo compartimos?
Cómo no, con mucho gusto, Graciela.
Ahí vamos.
Hola, ¿cómo les va? Saludos para todos, todas y todos. Habla Juan, de la capital. Con el permiso del dúo dinámico, yo le quisiera desear al Samba muy buenas caminatas. Y le quisiera preguntar qué opinión, qué recuerdos tiene de Voces de la Patria Grande con Marcelo Simón.
Bien.
Felicitaciones, Graciela y varones. Me llevaron bastante lejos, por los surcos estelares Anomal. Tierra arada vuelve a patria y es mejor seguir arando. Felicitaciones a los dos. Gracias por lo de Samba Kicillof, que para mí es un referente número uno de la canción folclórica.
Buenas madrugadas. Recuerdo al señor Samba Kicillof en el programa Argentinísima, que se emitía ahí en Radio El Mundo, en el Estudio Mayor. Le mando un abrazo. Lo recuerdo perfectamente. Mi papá era el operador de ese programa. Soy Ángela Lupi. Gracias, Eduardo y Graciela, por ese tan lindo reportaje que le están haciendo. Y bien merecido que está.
Esos son los mensajes para usted, Samba. Y bueno, hay que contestar esa pregunta del oyente. Que los recuerdos de Voces de la Patria Grande, ¿no?
Sí, sí. ¿Cómo no les recordar? Porque se lo dirigía Marcelo Simón.
Claro.
Yo creo que ha sido muy importante para nosotros, porque en cada recital o concierto que yo realizo, siempre hablo de la gente que le debemos, los artistas, a los señores que tienen los programas de radio o de televisión. Sin ustedes, yo que no conozco a nadie, nadie. Entonces, agradecimiento, hermanos, cuando solo dan recitales a ustedes, por esa razón, Marcelo Simón realmente ha sido una parte importante de mi carrera artística, ¿no? Nos veíamos poco, antes se veía, nos veíamos más seguido, ahora cada vez menos, ¿no? Y ahora menos. Y después me preguntaba una señora también de que cantamos en Radio Nacional, ahí en Maipú 555, y me dijo bien el apellido de la señora de que era el operador, lo recuerdo también. En fin, yo creo que son expresiones, como yo le decía al principio, Eduardo y Graciela,
sí.
Son expresiones sanas, son expresiones que a uno no lo hace regresar atrás y uno se mira y dice, caramba, yo creo que he dado un ejemplo de respeto, de honestidad y tener código para esto, ¿no?
Totalmente.
Y eso la gente lo está devolviendo todo, porque yo he sido un tipo muy trabajador, como muy respetuoso de la gente, ¿no?
Mire, tanto es así que tengo más mensajes. Yo no sé, no vamos a poder hacer
yo
preguntas.
También tengo mensajes acá.
Carlos Monteros de Tucumán dice, qué lindo Samba adelanta, nadie mejor que el padre... esos menesteres. Hermoso reportaje, dice Gris de Villa Crespo a Samba, un hombre con grandes vivencias campesinas, un fuerte abrazo. Y desde San Salvador de Jujuy, saludos, besos para el Samba, y a ver, espere, porque se me va la verdad que hola, dice Salvador de Rosario, buenas noches, noches argentinas, feliz madrugada de viernes y excelente el reportaje a Samba, un grande.
Yo tengo más,
A ver.
Tengo un mensaje de Salomé de Pacheco, que dice que te está escuchando y que le encantaría conocerte. ¡Ja!
Bueno, Samba, mire si le conseguimos novia en este programa.
Bueno, mal no me vendría, ¿no?
Bueno, atención a nuestras oyentas.
Tengo más mensajes, tengo un mensaje desde Barcelona, ¿eh?
Ah, no me digas.
Sí. Dice que de un colega se ve, que se llama Marcelo, que vive en Barcelona y tiene un ciclo de música argentina que se llama Folclore Vivo Barcelona. Y bueno, que nos descubrió con esta pandemia y que para él es un gusto escucharte, Samba, escuchar todo lo que estás contando, desde Barcelona.
Qué lindo, muchas gracias. La verdad que estas cosas me emocionan, ¿no? Porque vuelvo a... No quiero ser reiterativo en mis expresiones, ¿no? Pero ahí está puesto justamente el respeto hacia uno.
Totalmente. Y algo habrás hecho de bueno, ¿no?
No, creo que sí. Está hablando de Jujuy, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Porque yo nací por accidente en Jujuy. Pero los documentos dice nació el ingenio y la esperanza, Gregorio, sí. Nacianceno Kipildor, ¿no? Ajá. Bueno, entonces, Julio Párez, un gran amigo que se nos fue también, que también ha sido importante en mi carrera artística, ¿no? Como a muchos, claro. A muchos los artistas, ha sido justamente padrino, patrocinador de todos los cantores populares, ¿no? Y él decía, Samba, ¿cómo te va? Le digo, bien, ¿sabes qué? Vos sos nacido en Jujuy, ¿no? Sí, pues nacido en Jujuy, malcriado en Salta y haciendo daño en Buenos Aires. No, bueno, Así que...
Pero escúchame, Zamba, a vos te pasa como le pasaba a Gardel. Hay unos que dicen que naciste en Salta, otros dicen que naciste en Jujuy y se pelean al final.
Y sí, sí, en definitiva, uno es argentino, ¿no?
Yo pero... que usted sabe que digo que nací en ambos lados, así lo va, lo siguen nombrando y dando llaves de la ciudad, ciudadano ilustre, de aquí y de allá, y va acumulando esos premios. Dice Pedro de Moreno para usted, ay, Zamba Kipildor, así no se puede dormir uno. Qué bello programa. Cuánta cosa se puede decir al cobijo de las madrugadas. Lo sigo escuchando. No sé si estoy despierto o tengo los ojos abiertos.
Bueno,
un abrazo.
Yo tengo una idea. A ver, yo tiro esta idea.
A ver.
Como Zamba está recluido en su casa, como cada uno de nosotros, y por ahí se aburre en algún momento, ¿por qué no te venís a vivir a la radio, Zamba?
Pero con mucho gusto, si me...
¡Mudate, mudate para acá!
Me deja salir, yo voy, ningún problema. Sí, me decía Eduardo y Graciela, este amigo entre medio del año 70 al 73, 74, ¿no?
Sí.
Conocí al hijo de un gran escritor que fue José Pundo Clemente. Y él era changuito, tenía, no sé si 12 años, ¿no? Y le pide el padre a él para ver si yo podía ir a cantar en La Boca, en el teatro, a ver, ahora se me pianta el nombre. Y entonces voy a cantar ahí, y es lo que se recaudaba ahí todo, era para el poeta, grande poeta Julio Espinosa, ¿no? Que era autor de Vidala para mi sombra. Bueno, eso se llama, hoy actualmente cuando él me llamó para hacer este programa y me dice Diego Clemente, uno de los grandes músicos argentinos, sí. Él formó un grupo, el grupo NAN.
Un amigo, ¿no? Además, un amigo.
Claro, ¿no? Y aparte un trabajador ansable. Me dice, te conseguí para un reportaje en Radio Nacional. Dice, pero es tarde. Y yo le digo, Diego, ¿qué es tarde para vos? No, dice, a la 1:30 a comenzar la...
Yo le dije lo mismo y le digo, vos estás hecho un viejo, Diego, escúchame. ¿Zamba va a estar acá? Está haciendo toda la nota, se va a quedar hasta las 5 de la mañana. Dice, no, yo no puedo aguantar.
Sí. Le digo, no te hagas problema porque ahora viene la otra parte triste. Bueno, voy a contar una cosita importante también que me ocurrió en el año 71.
Sí.
Que la gente a lo mejor por ahí no lo sabe. Cuando hago el segundo viaje a la Unión Soviética, no fue por cuestiones políticas, sino porque iba a mostrar nuestra cultura, nuestros folclores, nuestros paisajes de cada región. Entonces voy a la casa de mi viejita en Coronel Moldes y iba a almorzar con ellos y al día siguiente, a la noche, estaba partiendo yo para Rusia. Bueno, estábamos en la charla con la mamá, Benjamín del Milagro, con Hermógenes Kipildor. Le digo, bueno, mira... No decía mira porque era prohibido decir mira, papá, mamá, me vengo a despedir porque mañana me voy al exterior, a Rusia. Y la mamá mi mamá me miró, doña Benjamina me miró a los ojos y me dijo, hijo, vos ya no me pertenecés a mí, pertenecés al pueblo.
Qué lindo.
Palabra sabia.
Qué lindo.
Que nunca se va a borrar de mi mente, ¿no?
Qué
es
lindo,
una de las tantas cosas bellas que tiene esta carrera artística, ¿no?
Sí.
A veces a mí y a los amigos, ver uno mostrando al mundo lo que es nuestro país a través de la poesía, de la música y los cantores populares.
Papá, ¿y sí. qué era? Contanos qué era el conjunto Los Viñateros.
Ah, bueno, era muy gracioso eso porque cuando yo vivía en Coronel Moldes, ¿no? Ahí como me voy a vivir, cometo el primer error en casarme en la viña, 25 kilómetros desde Coronel Moldes. Entonces llego ahí a la viña y conozco a dos o tres muchachos que jugaban al fútbol uno se llamaba Eduardo Flores y el otro Castillo, y cantaba un primo mío, Santiago Kipildor. Entonces armé el conjunto ahí, ¿no? Armé el conjunto de los Viñateros, pero nosotros lo imitábamos a los Fronterizos. Pero muy lindo, fue una época hermosa, era matizar un poco el calor, la noche, el trabajo que uno hacía a diario, ¿no? Que era reunirse para cantar un poco. Y bueno, de ahí me escucharon cantar, Los Luceros del Alba.
Claro.
Era de la Viña, de Chicuana,
sí.
¿No? Así que ahí estuve cantando 3 años y ahí me fui a Salta.
¿Y qué pasaba cuando vos, por ejemplo, te enfrentaste por primera vez en Europa a un público que no hablaba en tu idioma? Vos, cuando saliste al escenario esa primera vez ante un público europeo, ¿tenías miedo o ibas agrandado? Decías, a esto me lo meto en el bolsillo. ¿Cómo subías al escenario?
Bueno, qué hermosa pregunta, porque a veces uno se olvida, ¿no? El primer viaje que yo hice a Rusia, lo hicimos con Raulito Barbosa, ¿no? Este gran músico correntino, ¿no? Y iba también ahí una santiagueña que se llamaba Suray. El espectáculo se llamaba Melodías de Verano.
Ajá.
Eran venezolanos, colombianos, bueno, todo Sudamérica estaba ahí, en ese espectáculo, ¿no? Que duraba 3 horas. Entonces, por eso no sentía miedo, porque estaba acompañado por mis amigos, por mis compañeros de ruta, de música. Así que salía a cantar yo vestido de gaucho, ¿no? En ese tiempo yo era flaquito, ¿no? Y vestía con una rastra hermosa que la sigo teniendo todavía, ¿no? Y me paraba solito frente al público, y ese público, ¿no? A uno lo emocionaba mucho, porque en ese recorrido, ¿no? Hicimos, por ejemplo, Rostov, Yalta, Kiev, Minsk, Leningrado, Vilnius, Kaunas y Moscú. Entonces, en Vilnius y Kaunas, ¿no? En la época de Perón, vinieron muchos rusos acá a vivir a Argentina, ¿no?
Claro.
Entonces, y los hijos se volvieron a esos lugares. Entonces, cuando veían que había un artista argentino, se venían a vernos y a aplaudirnos. ¿Cómo será que estaban ahí en Leningrado, ¿no? Hoy San Petersburgo ahora.
Sí.
Estaba Duke Ellington en
Duke Ellington, claro.
Claro. Entonces yo salgo a cantar.
Uno de los padres del jazz.
Por supuesto, claro. Y bueno, el espectáculo se dividía en 2 partes. ¿Quién les habla? Con 4 músicos en ese entonces, que eso lo conseguía desde España. Bueno, estaba cantando y de repente escucho una voz lejos, estaba en ese teatro inmenso, ¿no? Así como el Luna Park, ¿no? Que me decía, ¡Samba de Valderrama! Yo, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? Y había muchos argentinos.
Claro.
Y bueno, después de ahí, bueno, ya mi carrera fue realmente brillante. Lo que me enseñó todo eso es el respeto hacia la gente, ¿no? Aparte de eso, la conducta que uno tiene que elegir y seguir esa conducta permanentemente, porque nos debemos al público.
Usted sabe que le iba a hacer otra pregunta.
No me diga de usted, porque yo soy más jovencita que usted.
No, pero le quiero decir,
Samba es mucho más joven que muchos que yo conozco.
Sí, por supuesto.
No, voy a cumplir en junio 77 años. ¿Eh?
Pero no. La edad no está en los años, ¿sabe, no? Yo quiero decir que tenía otra pregunta que se
le... Espera, momento. ¿Qué? Que tiene también 77 años es Mick Jagger de los Rolling Stones y anda saltando por los escenarios.
Sí, yo no salto porque después de esta enfermedad que tuve,
sí,
¿no? Bajé casi 30 kilos, ¿no?
Claro.
Y bueno, pero si hubiera seguido con los 30 kilos, capaz que baile como Mick Jagger, ¿no?
No, igual siempre fue tranquilo en el escenario. Yo lo que le quería decir, que le quería preguntar acerca de su familia y eso, pero vamos a esperar porque es como la tercera vez en esta madrugada que me nombra la samba de Valderrama. Y es una samba que a mí personalmente me emociona y yo sé que es un atrevimiento, pero ¿no me la puede cantar un poquito?
A ver, Valderrama, ¿no?
Sí.
Orillitas del canal, cuando llega la mañana, sale cantando la noche desde lo de Valderrama. Sale cantando la noche desde lo de Valderrama. Bueno,
ay, le agradezco. No sabe la emoción que significa para mí esta canción. Es una canción de mi niñez, de mi infancia. Hasta la aprendí a tocar en guitarra, la cantaba en las peñas y Matías Mayor, el productor, me dice que él también. Es una canción que une a la familia, a los argentinos.
Y no solo eso, perdón, porque a mí me hizo acordar de Mercedes Sosa. ¿Cómo era tu relación con La Negra?
Bueno, yo con Mercedes Sosa no tuve una relación así muy fluida.
Ajá.
Yo la conocí a ella en Santiago del Estero. Después, ella me invitó a un cumpleaños de ella, pero después ya no tuvimos contacto, ¿no?
Claro.
Pero sí, fui y sigo siendo un gran admirador de esta gran negra, como digo yo, ¿no?
Yo le quería preguntar ahora por su familia. Si no me equivoco, usted ya ha nombrado a sus padres, la relación que tenía con ellos.
Sí.
Y 7 hijos, 26 nietos y 5 bisnietos, ¿vamos bien? ¿Así es?
Uy, bueno, exactamente, sí.
¿Y cómo hace para acordarse el nombre de todos los nietos?
No, yo no me acuerdo, salvo de los últimos nada más. Porque, ¿sabe qué es lo que quiere decir Pipildor? Memoria de los pueblos. Pero resulta que yo me olvido de todos los cumpleaños y los nombres de mis nietos, de mis hermanos. Sí, me acuerdo de algunos, todos, porque...
Por número. ¿El número 15? ¿El número 20?
No. Ahí entramos a fallar ahí.
Tengo mensajes para usted. Carlinho de General Pacheco dice, abrazo al samba, gran carrera. Le manda un beso también y un abrazo, José de Chosmalal, a Samba. Excelente folclorista argentino. ¿Ve que el cariño va llegando?
Perdón, yo tengo también, ¿eh?
A ver.
Lo tengo a Samuel Moyano de Asunción del Paraguay, que te manda saludos, ¿eh, Samba? Y después la China Gorjón dice, soy salteña, señores, soy la copla verdadera, soy la misma baguala que canta esta gaucha tierra. ¡Viva la más linda de todas, Salta!
Y otra más. Buenas noches. Confirmo recepción en directo por Radio 870, el programa Noches Argentinas, donde entrevistan al señor Samba Kipildor. Un saludo desde la ciudad de Maringá, estado de Paraná, Brasil, Antonio.
Te están escuchando de todos lados, ¿eh?
Qué lindo, qué hermoso, ¿no? Mientras estamos hablando, escuchando los mensajes y la expresión de la gente, qué bello que es, ¿no?
Y Samba, contame cómo era tu relación con Jaime Torres.
No, pues yo con todo. Yo por ejemplo, para hablar y discutir, ¿no? Me pongo frente al espejo, ¿no? Y me miro ahí, el espejo grande que tengo, y me miro y digo, ¿qué hace parado ahí? Lo único que reniego y me peleo con el que está frente mío, que soy yo. No, yo tuve siempre una buena relación con todo, ¿no? Pero en esta carrera artística, siempre uno tiene un sector de los amigos, porque yo fui muy amigo de Ariel, de Sarabia, del Chalchalero, de Eduardo Falú, de Jaime Torres, de Lolita Torres, Julio de Dávalos. Entonces uno arma un grupo, ¿no? Porque, bueno, creo que alguna pimienta hay que nos da permanentemente para estar siempre ligado con ellos, ¿no? Pero después el resto de los artistas, con el Chango Nieto también, gran amigo también que se nos fue, con Argentino Luna, teníamos una relación muy fluida con ellos, ¿no? Son muchos artistas, pero el resto de mis compañeros, sí, nos cruzamos en los grandes festivales. Recuerdo que un año recorrí 110 mil kilómetros, ¿no? De los festivales. Y en esos festivales uno se cruzaba con Danielito Toro, también gran amigo, hablé con él antes de ayer, y me emociona hablar con él, porque yo he sido referente de él, ¿no? Pero él fue referente mío, ¿no? Y viceversa. Yo admiraba su voz, sigo admirando su voz, y él justamente era que cuando comenzaba a cantar Daniel Toro, yo lo escuchaba atentamente. Y ayer, antes de ayer, cuando hablé con él, él vive en Vaqueros, Salta. Le dijo, te va, Dalenito, ¿cómo andás, Daniel? Qué gusto escucharte. Y Daniel me dice, qué lindo, Zambita, hace tiempo que no nos vemos. Bueno, esas cosas realmente lo emociona muchísimo a uno, ¿no?
Zamba, sí. Tenemos que hacer una pequeña pausa. No se nos vaya a dormir todavía, ya que no, se queda despierto. Seguimos conversando después de esta pequeña tanda, pero ¿nos sabe con qué nos vamos a ir? Porque nos gusta irnos con sus canciones.
Muchas gracias.
Canción de lejos, ¿le gusta?
Me voy, amor. Es el motivo para el olvido.
Escúchame, Zamba, y en este momento, ¿qué estás? ¿En tu sillón predilecto? ¿Te estás tomando un vinito, un café? ¿Qué estás haciendo?
No, estoy acá como viendo televisión. Ahora la pagué para hablar con ustedes, disfrutar de su programa. Realmente a mí me emociona mucho, ¿no? En este programa de Noches Argentinas, y más con ustedes, tiene esa buena onda, ¿no? Y hace mucho que yo no tenía este reportaje de Radio Nacional, salvo cuando tenía el programa Chávez, ¿no? A la noche también. Pero después, bueno, con Marcelo Simón, ¿no? Con muchos amigos. Pero hoy cuando me dijo Diego Clemente de este programa, realmente me sentí emocionado, ¿no? Y por eso él me dijo, pero no te vayas a dormir. Digo, Diego, estoy desde las 6 de la mañana viendo televisión hasta las 6 de la mañana. Duermo, por ejemplo, hasta la 1 de la tarde, desayuno, porque tengo que tomar un remedio, ¿no?
Claro.
Y recién, Eduardo y Graciela, almuerzo a las 6 de la tarde.
Tiene nuestros mismos horarios.
Estás como nosotros.
Como nosotros, le digo. Bueno, vamos a la pausa de las 2:30, son las 2:28 en este momento, con Canción de Lejos. El Zamba Kipildón nos hizo una capelita, pero ahora la escuchamos como corresponde entera.
Obvio, no, bueno.
Soy motivo para el olvido. Decime adiós, decímelo. Que la paloma de tu pañuelo me diga adiós. Me dices no, pero tus ojos se van conmigo. Que va y que vuelve con todos los peces del río a mí, del cielo a vos. Qué sencillo modo tuvo el cariño entre vos y yo. Tan solo un pañuelo a donde el cielo se me olvidó. quemándome. Ausente soy como paloma en un ala, penando estoy, me suelen ver a medio vuelo en tu pañuelo buscándote, me suelen ver. Es sencillo amor, tuvo el cariño entre vos y yo. Tan solo un pañuelo, a donde el cielo se me olvidó, se te olvidó.
Eduardo Barón y Graciela Guiñazú están en la radio pública. Noches Argentinas.
Para todos los argentinos.
Radio Nacional.
La radio pública tiene historia.
Radio Nacional ofrece contenidos para todos los niveles educativos. Lunes a viernes, de 9 a 12. Nivel inicial, primero, segundo y tercer grado. Módulos educativos por Nacional, la radio pública.
Seguí a la radio en Twitter, @NacionalAM870.
Ahora, Nacional, en todo el país.
2 de la madrugada, 32 minutos.
Para prevenir el coronavirus, es importante limpiar los objetos de uso frecuente. Conoce este y todos los cuidados preventivos en www.argentina.gov.ar. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
Las dos carátulas, el teatro de la humanidad, presenta.
Trabajan todo lo posible por separarnos, lo observo.
No, miente.
Acreedores, de August Strindberg.
Miedo turba tu imaginación y tu vista, tu temor a que yo te vea.
Con la actuación de Pablo Alarcón y un elenco de primeros actores.
¿Dónde nace tu pensamiento? ¿Lo transmitieron los jóvenes que te rodeaban en el vapor?
Producción y dirección, Laura Massi. Domingo, 22:30, por Nacional, la radio pública.
Nacional, la radio pública.
Continuamos con Noches Argentinas por Nacional.
El que canta es maturana, chileno de nacimiento, anda rodando la tierra con toda su tierra adentro.
35 minutos pasaron de las 2 de la mañana, estamos escuchando Maturana. Samba Kipildor, se ve que se lo extrañaba, la gente lo extrañaba, porque es impresionante la cantidad de mensajes que nos están dejando. No damos abasto con Eduardo.
Sí, momento, ¿cuál? Momento. Bueno. Yo tengo uno, escucha este, Samba. Yo tengo uno de Bernarda, de Embalse de Río Tercero, que dice lo siguiente. Sí. Si Samba Kipildor no existiera, yo le pediría a Dios que lo invente.
Qué divino, qué hermoso.
Gladys Pelayo de Salta, capital, dice, qué bueno escuchar a Samba, desde mi Salta querida, bendiciones para él. Y bueno, también de Tartagal, de Salta, Enrique, buena madrugada Radio Nacional, qué lujo escuchar al maestro Samba Kipildor.
Yo tengo uno de Diego Spitcher que dice, saludos desde Vera, Santa Fe, qué buen reportaje a este prócer de nuestra música, muchos saludos.
Muchas gracias.
¿Le gusta que le digan prócer? No, le agregan año, ¿no?
No, acá uno solo prócer, acá que era San Martín. No.
Escúchame, mira, hablando de próceres, Zamba, ¿vos actuaste en una película sobre Belgrano?
Sí, eso es una cosa muy bonita que les voy a contar.
A ver. ¿No?
Yo llegaba en el año 69, pero en el año 70 yo estaba paradito ahí frente al obelisco, ¿no? Entonces un señor me toca el hombro, me doy vuelta y me dice: Changuito, no se va a caer el obelisco, ¿no? ¿Quién era? Eduardo Falú. Entonces me dice: justamente ando buscando un bagualero como vos. Y en ese momento me lleva a la casa de León Benarós, que vivía cerca de ahí del obelisco. Y me pasaron ahí la baguala bajo el signo de la patria. Mm. Es tan bella esa baguala, tan hermosa. Entonces, esas cosas que surgen, que salen, en el momento menos pensado, ¿no? Semejante escritor como León Benarós y como Eduardo Falú, que fuimos muy amigos con él.
Usted tuvo la suerte de estar en el lugar indicado, parece. Le pasó con esta anécdota que nos está contando, le pasó con Ariel Ramírez. Siempre andaban necesitándolo y justo usted aparecía.
Sí, pero hay otra cosa, como este Eduardo y Graciela, cuando me pasó este problema de mi enfermedad, ¿no? Yo vi la luz en un pozo profundo, ¿no? Todos comentaban de la luz, yo la vi, ¿no? Y decía, ¿cómo puedo salir de este pozo inmenso? Seguramente, en ese momento, en esos segundos, yo estaba viajando para arriba, para ver la Tatita Dios, porque sentí una paz inmensa, inmensa. Entonces vuelo otra vez, ¿no? Ahí cuando acá ya está, aparte de lo que estoy contando, es como una broma, ¿no? Resulta que, bueno, me convoca Tatita Dios allá, yo voy, llego arriba al cielo y me dice Tatita Dios: no, pero va a tener que volver otra vez para la tierra, ¿eh? Todavía no hace falta acá. Y me doy vuelta y lo veo a Ariel Ramírez paradito atrás mío. Y me dice, él hablaba así: escúchame, Sandita, escúchame, volvete nomás para la tierra porque yo no tengo a Mercedes Sosa acá conmigo para cantar.
Qué bueno.
Después, así que.
Y escúcheme, usted que tuvo esta experiencia de ver luces o la luz, y es un hombre de la tierra que tiene otra sabiduría distinta a los que somos de asfalto, ¿no? ¿Cómo, qué explicación le encuentra a esta situación que estamos viviendo a nivel mundial, que por supuesto nos afecta a todos y en el caso de la música nacional es de ya que también? Pero, ¿qué explicación usted tiene para, qué reflexión le provoca?
Bueno, por eso este reportaje se divide en dos partes. Le conté todo lo que era alegría, todo el gran sacrificio para llegar a ser un artista afuera. Y me quería acordar del muchacho que tiene programa en Barcelona, ¿no? Que recibí el saludo de él.
Sí, Marcelo, su mensaje.
Entonces, el teatro, uno de los bellos teatros que tiene, que cantamos nosotros ahí, el Palau de la Música. Mm. Así que cantamos ahí, que ahí yo lo conocí, Alfredo Kraus, que realmente me emocioné mucho. Pero a la vez, también lo conocí a Julio César Menotti, porque era director técnico de Barcelona.
Claro.
Bueno, entonces, volviendo a la otra pregunta, todo esto fueron realmente bellos, todos. Y bueno, hoy estamos pasando un momento muy difícil, ¿no? Con este coronavirus, ¿no? Y estar en cuarentena no es fácil. Y yo, por supuesto que cuando termine este coronavirus, va a venir un mundo nuevo, Eduardo y Graciela. Va a venir un mundo nuevo, distinto, ¿no? Y creo que a nadie le gustaría pasar lo que estamos pasando, no nosotros, sino el mundo, ¿no? Y bueno, yo pido a Dios y a la Virgen que, bueno, sigamos en esta cuarentena, porque es la única forma de salir de este tema. Lo lamento mucho yo por muchos argentinos que están pasando muy, muy mal. Entonces, entre ellos, nosotros somos, yo ahora represento a la institución que es AAVI, ¿no? La institución, como es de
intérpretes. Asociación Argentina de Intérpretes.
Claro. Entonces, hace 17 años yo estoy ahí trabajando, pero estoy actuando los fines de semana cuando antes que me pasara este problema, ¿no? Pero veo que mis compañeros, mis colegas de todo el país, lo que están inscritos en ADI son 40.000 socios, 40.000 socios, ¿no? Entonces uno dice, bueno, son 5 en la familia y hacen la multiplicación, son 200.000 personas.
Claro.
Pero en el país hay arriba de los 700.000 músicos e intérpretes, ¿no? Entonces, yo estoy muy mal en el sentido porque nuestros intérpretes que hablan de su paisaje, de su costumbre, de los vientos que corren en cada región, ¿no? Y hoy los veo muy mal porque yo recorro todo el país. Nuestra institución tiene un programa que se llama ADI Haciendo Caminos, ¿no? Entonces, eso, ¿por qué se realiza todo esto? Porque uno busca la forma de acercarse, ¿no?, a los intérpretes que no lo conoce nadie y van a subir a un teatro, a otros que lo conocen un poquito más y otros que lo conocen mucho. ¿Por qué? Porque son los que convocan a la gente para que vayan al teatro. Y hoy por hoy es realmente lamentable lo que nos pasa, porque cuando pase todo esto, Eduardo y Graciela, y para que vuelva otra vez a reactivarse todo esto, y nosotros somos los últimos, el último rejón del tarro, ¿no? Porque cuando comience a funcionar, seguramente el que cobra, comete la ADICAPIF, ¿no? Y se hace la discusión, ¿no? Y eso va a pasar más o menos unos 7-8 meses más todavía,
claro,
¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si ADICAPIF no cobra, ¿no? Porque es el que cobra, ¿no? El recaudador de ADICAPIF de todo el país. Si ellos no recaudan, nosotros no cobramos tampoco.
No pueden pagar.
Entonces no se puede pagar.
Claro.
Y la institución, nosotros pagamos semestralmente, ¿no? Entonces, 3 semestres que se paguen, si no hay movimiento de dinero, la institución desaparece. Desaparece. Eso quiero que entiendan mis colegas, mis intérpretes de todo el país, que tengan un poquito de paciencia, todo. Cuando esto se reactive, realmente va a ser para bien, porque la institución de su presidente, Horacio Malvicino, Susana Rinaldi, su vicepresidenta, quienes habla, secretaria general de la institución. Entonces hay un equipo trabajando, es el consejo directivo, que somos en total 22, ¿no? Y después está la parte administrativa, ¿no? Uh-huh. Y ahí están trabajando nuestros gerentes, ¿no? Entonces, todas esas cosas llevan mucho tiempo porque hay que reactivar un montón de cosas, ¿no?
Claro.
Para poder lograr después el pago de los derechos de los intérpretes.
Y Zamba, te quería preguntar precisamente de eso, por la bonificación del 100% de los aranceles de la Dirección Nacional de Derecho de Autor. ¿Cómo es esto?
No, el derecho de autor únicamente, eso pertenece a Sadaí.
A Sadaí, claro.
A autor y compositor.
Sí.
Eso sí es como aparte de nosotros no tenemos nada que ver.
Claro, porque son intérpretes.
Claro, nosotros somos intérpretes. Pero con una gran diferencia, ¿no?
Y además ADI es una ONG, ¿no?
Una ONG, exactamente, sí, sí.
Claro.
Entonces, como nosotros nos regimos por el estatuto, ¿no? Acorde a lo que dicen ahí,
sí.
Entonces nosotros obedecemos a eso, a la IGJ, ¿no?
Sí.
Y SADAI, ¿no? Ellos se basan en el estatuto, pero ellos son 1.500, 2.000 socios, ah. Nada más. Y en cambio nosotros, cuando entra ese dinero, ¿no? Hay que pagar a 40.000 socios.
Claro.
¿No? No es fácil. Por eso tenemos que concientizar nosotros en todo el país, sé que nos están escuchando por todos lados, que bueno, que tomemos conciencia del verdadero problema que pasa en nuestro país. Pero Dios y la Virgen nos va a ayudar a que salgamos de este tema, ¿no?
No, y es muy importante además que vos lleves estas palabras que van a dar un poquito más de tranquilidad también a los intérpretes, de saber que ustedes están trabajando con Susana y con Malveta, que están trabajando sobre esto, ¿no?
Sí, sí, por supuesto, claro. Y otra cosa más, Eduardo y Graciela. En mi gestión, cuando yo entro a ADI, ¿no? Me senté en la mesa con todos y vi que, como dice el refrán, Dios está en todos lados, pero atiende acá en Buenos Aires.
Sí.
¿No? En cambio, cuando vi todo lo que se estaba desarrollando en esa mesa, yo me paré y dije, señores, hay que salir al interior. Tiene que ser federal esto.
Claro.
Bueno, a partir de ahí, se hace más de haciendo caminos, ¿no? Aparte de todo eso, ¿no? Salimos a pagar al interior. Antes venía un jujeño a Buenos Aires a cobrar sus derechos, ¿no? Y cuando regresaba a su provincia, llegaba con 2 pesos. Entonces, la institución sale a pagar en las distintas regiones, ¿no?
Claro.
Entonces, viene de Jujuy a Salta y cobra en Salta. Y el próximo año van de Salta a Jujuy a cobrar. Pero todo eso ha sido un trabajo, por supuesto, llevando todo este proyecto al Consejo y al Comité Directivo de ADI. Por suerte ellos dieron el ok y todo. Bueno, pero hay que tener iniciativa, hay que trabajar por los intérpretes. Y aparte de eso, en la época que yo era tesorero, ¿no? Se compraron 3 inmuebles.
Ajá.
Uno en Córdoba, otro en Santa Fe y el otro en Corrientes.
Mira.
Bueno, todas esas cosas para que el intérprete no venga a Buenos Aires a declarar sus trabajos, su CD, su disco, ¿no?
Claro.
Entonces la sede está ahora en Córdoba, Santa Fe y Corrientes. Bueno, todas esas cosas, yo me alegro mucho. El día que me muera, seguramente me recordarán gente de folclore, por ejemplo, de toda la gente que está llamando y me manda mensajes, que es tan bello, me emociona. Realmente no sé con qué palabra puedo agradecer a todas las expresiones que da nuestro público.
Escúcheme, perdón, porque hablando, discúlpame Eduardo, le quería leer un mensaje que es precioso realmente. Marcela de Córdoba. Hola, nocheros argentinos, hoy convocaron a los 4 elementos. Aire desde Radio Nacional, sonidos de agua cantarina, canciones de la tierra profunda y el cálido irradiar del sol, que son ustedes, tal como se lo propusieron al traer a la memoria tan sentidas canciones de Kipildor. Gracias por esta gran entrevista, Marcela de Córdoba.
Ay, por Dios, es emocionante todo lo que la gente se expresa y se siente también parte de la historia de Samba Kipildor.
Samba, recién vos decías, cuando yo me muera, ¿vos le tenés miedo a la muerte?
No, para nada. Por eso estoy de regreso, después de tener esta infección urinaria, no le tengo miedo a la muerte, ni antes.
¿Cuál es tu idea de la muerte?
¿Eh?
¿Cuál es tu idea de la muerte?
¿La idea mía de la muerte?
Sí.
Bueno, seguramente me gustaría acostarme a dormir y no levantarme más, ¿no? Eso es lo que me gustaría hacer, pero nadie sabe. Uno nace y muere, no sabe cuándo va a morir. pero yo estoy dispuesto a recibirla, la muerte, como sea, porque luché tanto por como la misa criolla, para acercar a través de esta obra, ¿no?, a distintas clases sociales, religiosas y políticas, ¿no? Y una cosa tan bella que me pasó, yendo a tu pregunta, Eduardo, estaba cantando en Morón en el año 80, en la Catedral de Morón. Y había un curita ahí medio, no atendía de buena cara, hasta que le dije, bueno, acá se hace la puerta desde el atrio, desde la Catedral, la misa criolla. Y ese día estaba repleto, la plaza estaba al mango, como decíamos nosotros, ¿no? Y estábamos cargando los instrumentos, y vino un señor, una señora, con cuatro chiquitos, ¿no? El menor tenía 8 y el mayor tenía 14. Se arrima con lágrimas en los ojos. Dice, lo vengo a saludar porque usted dejó un mensaje de paz, de amor, felicidad y solidaridad. Créame que me voy con esa solidaridad y con esa emoción en mi corazón. Y le digo una cosa más. Ninguno de nosotros somos católicos o católicos romanos. Eran evangelistas. Mm. Así que esa cosa transmite esta obra, transmite el que canta también, porque le pone mucha emoción. Hay momentos por ahí uno se quiebra cuando está cantando, pero es por la emoción que uno tiene.
Y así como Eduardo le preguntó acerca de qué sentía o qué pensaba de la muerte, ¿qué siente ahora que ha nacido de vuelta después de ver la luz por la vida?
Muchas ganas de seguir trabajando, con muchas ganas de entregar muchas cosas para aquellos que menos tienen, ¿no? Esa es mi lucha permanente. No tengo otra cosa más de decir, bueno, no, plata no puedo regalar, nada, de nada. Pero sí, lo que puedo regalar es mi amor, mi felicidad, mi honestidad, mi trabajo, mi solidaridad. Así que, por eso, esperar la muerte cuando Dios me la mande, nada más.
Mira, la verdad que hay momentos que decís cosas que me dejas mudo, Zamba.
Sí.
Te lo digo así, sinceramente, porque eso es lo que me está pasando. Pero voy para otro lado ahora. ¿Vos sabés cocinar?
Ah, por supuesto. Ahora, mi mujer está feliz de la vida porque lo estoy cocinando yo, ¿no? Antes había que llegar a la noche, cenar, y decir, ¿qué cocinaste rico? No, pues yo hago empanada también. Una vuelta lo invité a Marcelo Simón, ¿no?, a mi departamento, que vivía allá por lado de Belgrano, a comer las empanadas, ¿no?
Sí.
Y hago una rica empanada, puedo hacer un guiso, puedo hacer una muy buena sopa, tallarín, asado. Soy especialista en hacer asado, ¿no? Epa. En lechoncito, y después pollo abierto así como la rana. Ajá. Y hacerlo al limón.
Pará, ¿cómo armás el fuego para el asado vos? Porque cada uno tiene su técnica, ¿no?
Bueno, hay muchas formas, pero la forma que encontré últimamente, hace 7-8 años, hay que poner el carbón arriba de una parrilla, que está fuera de la parrilla, donde va el asado, ¿no? Ajá. Entonces, con 7-8 páginas de diario, uno lo prende y se prende solo de abajo, ¿sí? Cargar humo.
Claro.
Eso lo hago ahí, pero antes había que agarrar y poner como el carboncito alrededor. Había que hacer tipo pabellón en el medio, poner los diarios, todo, pero largaba humo a rolete. Ahora no.
¿Sabe usted, Sarma, que con Eduardo todos los martes hacemos una columna de gastronomía, Isauratí se llama, que también tenemos ese sitio porque yo al menos me he especializado en periodismo gastronómico y Eduardo en comer. Entonces, que usted me está contando esto y ahí sabe una eterna discusión acerca de cómo es una buena empanada, en este caso me imagino que salteña.
Sí, sí, sí.
¿Usted tiene como la receta?
Bueno, yo cada uno tiene su forma de hacer la empanada, ¿no? Yo, por ejemplo, corto la carne picada a mano, ¿no? Y después voy poniendo, por ejemplo, la papita también cortada a mano, bien cuadradita, chiquitita. Y después, bueno, viene la cebolla, la cebolla, la verde o al último, ¿no? Se pone la cabeza de cebolla picada también, y eso va revolviendo, después se le pone, pero hay que hacer con grasa pella, ¿no?
Claro.
Entonces eso se va revolviendo todo, y hay que poner pimentón, ají, pimienta, entonces se va haciendo el recado. Cuando termina todo eso, ¿no? Uno lo que hace es probar primero. Y la carne, ¿no? Es mi forma de hacerla así. Hago el agua caliente y hay una olla donde yo hago la carne sancochada, ¿no?
¿Cómo es rápido. Sancochada?
¿Eh?
¿Cómo es sancochada?
Tirar el agua arriba de la
carne. Ah, okay, sí.
Pero así rápido, ¿no? Cosa que rapidísimo para que no se cocine la carne.
Claro.
Y bueno, después de ahí, cuando se hace todo eso, se ponen los huevos picaditos con un tenedor, después la cebolla de verdeo, y se pone arriba de todo. Y después, bueno, la masa, hoy por hoy, antes se la hacía a mano, ahora claro. Hay tantas masas que la hacen buena, entonces uno compra los paquetitos de masa para hacer la empanada. Bien. Ahora, la cimbo muy bien porque esas cosas uno lo aprendió de la familia, de mi vieja. Uno veía hacer las empanadas, cómo hacía ella y cómo la cimbaba. Así que no me cuesta nada cuando tengo ganas de comer empanadas, hago las empanadas. Y me salen bien, la puedo hacer picante, la puedo hacer suave. La picantita es para tomarse un vino tinto. Oh,
¿sabe qué? Mire, Zamba, cuando todo esto termine, sí. Ya que usted es nonochero como nosotros, se va a venir un día acá al estudio de Nacional, bueno, con unas empanadas, nosotros ponemos el vino y hacemos un vivo. Escúcheme, lo queremos tener un ratito más,
pero antes de terminar, cuente que yo soy un hombre de palabra. Cuando pase todo esto, voy a ir con las 12 de la empanada y voy a llevar el vino también, ¿eh?
¡Vamos!
Y yo también le voy a hacer alguna de mis especialidades.
Si se acuerda, tráigase aquel vinito de Salta.
Ah, sí, hay varios.
Lo que le quiero proponer, Zamba, mire, vamos a ir con Chacarera de un Triste, nos vamos a la pausa, a las noticias, y cuando volvemos conversamos un ratito más, ¿le parece bien?
Y Zamba no se va, y Zamba no se va.
Dice Mirta de Munro, qué lujo escuchar al maestro Kipildor. Gracias Eduardo Graciela por tan grande cantante, un beso enorme para Zamba.
¿Para qué quiero vivir con el corazón deshecho? ¿Para qué quiero la vida después de lo que me has hecho? Yo te di mi corazón, pues el tuyo me entregaste. Con engaños saqué mi prenda, lo despedazaste. ¿Por qué fuiste tan cruel si tu franqueza se esperaba? ¿Por qué jugaste con mi prenda si te idolatraba? Seguí guitarra, seguí como yo llorando, compañera tan no muerto, seguí mi alma consolando.
Sí.
La altura del río en Puerto Gualeguaychú, 1.50 m.
Para ver la distancia 17 de marzo, operación concluida satisfactoriamente. Mañana tengo
que comunicar a los miembros de la comunidad de Yavi Santa Catalina que la reunión en San Salvador de Jujuy sobre salud indígena.
Radio Nacional, gobernador Gregori se presentó. Mensajes, servicios al poblador rural.
La radio de la patria.
Nacional.
La radio pública tiene.
La radio pública. Tiene servicios.
Hola chicos, soy Piñón Fijo y en estos tiempos de cuarentena tengo una canción. La cuarentena vale la pena, es la manera de prevenir. Contame un cuento, yo te hago dibus sobre este virus que se va a ir. Sí, se va a ir este virus con la ayuda y la solidaridad de todos. Un codito para todos ustedes.
Quédate en casa.
Cuídate. Cuidanos. Nacional, la radio pública.
Soy Nacional.
Continuamos con Noches Argentinas. Por Nacional.
Dos minutos pasaron de las 3 de la mañana. José Pepe Castro, de Servicio de Noticias de Radio Nacional. Nuevo informativo, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Graciela? ¿Vos sabés que en las últimas horas hubo 163 nuevos contagios por coronavirus en la Argentina? Lo que indica que la curva, la famosa curva, todos estamos esperando que no suba tanto, tiende a mesetarse. Con este registro suman 5.371 los casos positivos, mientras que hubo 9 fallecidos y el total de víctimas asciende a 282. La decisión de avanzar hacia una reapertura progresiva del plan para enfrentar al COVID-19, que seguramente va a anunciar hoy Alberto Fernández, con una extensión de la cuarentena, pero con la apertura de ciertas actividades, se basa en las estadísticas que señalan la duplicación de contagios debe producirse cada 25 días, meta que, según el presidente, está muy cerca de lograr. De acuerdo a este planteo, en esta fase puede movilizarse hasta el 75% de la población.
Esperemos entonces con más razón los anuncios de esta tarde. Seguramente va a ser tardecita noche, ¿no?
Obviamente sí, siempre se da esa hora porque hay reuniones previas con el comité de científicos. Está esperando la respuesta de los gobernadores, donde cada uno de los jefes de los distintos distritos le van a presentar su propio plan de flexibilización. Ayer, como ya explicamos hace un rato, estuvo reunido con Axel Kicillof y con Rodríguez Larreta, y con ese panorama va a definir bien cuáles son los nuevos plazos y las nuevas condiciones de reapertura.
Perfecto. Pepe, nos comunicamos a las 4 otra vez, ¿te parece bien?
Hasta luego, sí, sí.
José Pepe Castro, de Servicio Informativo de Radio Nacional, aquí en Noches Argentinas.
Suelta el carnaval, su viejo diablo al loquero, por el airampal regresan los guitarreros.
Y la del diablo con Samba Quilpildor, Eduardo, ¿cómo le va Samba? Sigue ahí, ¿no?
Estamos firmes como los corbatas de muerte.
Tenemos dos mensajes grabados para usted que me dicen que son lindísimos.
¿Cómo? Hola, hola.
Sí, buenas noches. Quería llamar para felicitar por el programa y realmente mandarle un afectuoso saludo al señor Samba Quilpildor, que él estuvo cantando acá en mi pueblo, en Carmen de Areco, cuando se hacían los festivales. Un gran abrazo, Andrés Marchetti de Carmen de Areco.
Samba,
te habla un WhatsApp de Tafí Viejo. Fuimos grandes amigos en el Festival del Limón, en mandaste una tarjeta de Rusia, recuerdo. Hemos estado tomando juntos un café frente a la plaza, en el hotel en Salta, en la vereda, el día que murió tu madre. Y nunca puedo olvidarme de esa conversación, de ese día que estuvimos juntos.
Esos eran más mensajes para usted. Son todos suyos.
Bueno, gracias por toda la expresión de cada uno. Sí, los recuerdo a todos. El de Tafí Viejo, el de Carmen de Areco, porque hace muchos años había comprado unos dos terrenos ahí. Así que tenía realmente todos los fines de semana o día lunes, martes, para visitar a los amigos que tenía ahí. Y bueno, yo creo que... Sí.
No, digo, que está lindo que decías, pero yo me quedé pensando en el vinito, ¿viste?
No, pensa mucho porque voy a llevar, en vez de llevar una botella, llevo seis.
No, pero ¿sabes qué? Me acordé, Zamba, me acordé de una zamba que se llama Carta Perdiguero, que la cantaba Dino Saluzzi.
Sí. Nunca la canté.
Se acuerda, tráigase aquel vinito de Salta. ¿El vino de Salta es el más rico?
Bueno, eso depende del lugar. Por ejemplo, el Cabernet de Salta es muy respetado en todo el país y en el mundo, porque uno toma un vasito de eso, come el locro o come un asadito y toma ese vinito y lo hace transpirar hasta la última gota de uno. Y después el vino, bueno, como Mendoza, como San Juan, especialmente Mendoza, bueno, el vino de ellos que tiene el Cabernet, el otro más suave también, es muy bueno. Y bueno, creo que cada uno de esta región tiene su vino riquísimo. Y Salta, el asunto del vino blanco, el torrontés,
sí,
¿no? lo impone hace muchos años a un vino de Cafayate. No digo la marca porque está en vigencia todavía el vino, ¿no? Y era hermoso sentir el olor que salía desde cuando abría la botella del vino blanco. Y bueno, creo que son las características de cada región, de cada ciudad, ¿no? Y bueno, está el Merlot también, que es muy buen vino. Y hoy Salta, por ejemplo, está sacando muchos vinos que no sacaban antes, ¿no? Y eso es bueno, ¿no? Eso es bueno porque se van actualizando las calidades y también se va acomodando también los tomadores.
Bueno, Zamba, vio que yo, cuando iniciamos esta entrevista, este reportaje intenso, yo les decía de usted que era uno de nuestros embajadores. Y dije de la música y de la cultura, y en definitiva usted está haciendo... no solamente a través de su voz, sino nos cuenta del vino, nos cuenta de la cocina, nos cuenta de los paisajes, así que es un embajador, digamos, completo.
¿Para cuándo el libro, Zamba?
Ah, bueno, el libro, justamente, estamos trabajando con el poeta Eduardo Ceballos, un escritor muy bueno de Salta, ¿no? Estamos dando toda la información, todo lo que yo le estoy contando, va a ir en el libro, todo, pero muchísimas cosas. Creo que ese libro va a tener alrededor casi de 600 páginas, ¿no? Ahí contamos todo ahí, ¿no? También voy a contar que en Punta Arenas, Chile, cuando había problemas con nosotros, con el problema, lo llevé a Ariel Ramírez, Jaime Torres, Domingo Cura, a cantar la misa criolla en Punta Arenas, Chile, para unificar las expresiones, los deseos y dar un abrazo musical, ¿no? Y ahí hice, cuando estaba nevando, mi querido Eduardo y Graciela, estaba nevando y yo estaba haciendo el pollo a limón al aire libre. Así que caía las copitas de nieve arriba del pollo. Así que, bueno, son cosas, son secuencias que uno las cuenta porque fueron reales, uno lo ha vivido todo, ¿no?
Zamba, ya para irnos despidiendo... Usted dijo en algún reportaje que lo emocionaría cerrar su carrera con la misa criolla en el Vaticano. ¿Es así? ¿Sigue pensando eso?
Sí, sigo pensando, pero ahora pienso más, porque yo canté la misa criolla en el Vaticano cuando estaba Pablo VI y Juan Pablo II, incluso cuando vino acá también. Y no tuve la suerte de cantar al Papa Francisco ahora, pero ahora lo que más me preocupa ahora, y justamente como decía para ir cerrando todo esto, no quiero olvidarme, siempre lo tuve presente. Cuando termine esta pandemia, ¿no? Estoy juntando varios coros para cantar la misa criolla frente a la Casa de Gobierno, no dándole espalda, sino cantarle al frente. ¿Por qué quiero hacer esto? Porque quiero que el presidente de la nación me reciba para llevarle un proyecto muy bonito, que es que los folcloristas, ¿no?, tienen mucho deseo y realmente están pasando muy mal, no tienen ni para comer. Creo que debe ser la parte más difícil todo. Entonces, pedirle al presidente, ¿no?, de los 40.000, por lo menos que me dé 15.000 pensiones, 15.000, para aquellos que más lo necesitan de los intérpretes. Eso hacer mi inicio y la alegría de volver otra vez a cantar y felicito al pueblo argentino, ¿no? Porque este triunfo con este problema de esta pandemia, ¿no? Bueno, la cuarentena fue un gran éxito y ese éxito le debemos a los argentinos porque, bueno, se hizo buena letra, nos quedaba adentro. Yo no salí ningún día, Eduardo y Graciela. Yo me quedé acá en mi departamento, no salí, no salgo ni para mirar afuera, nada.
Claro.
Así que, bueno, eso va a ser mi deseo, que el presidente de la nación...
¿Pero vas a cantar vos solo ahí?
No, vamos a cantar con un coro, y yo voy a ser solista, voy a llevar músicos también.
Ajá.
Así que, y voy a invitar a algunos senadores o diputados, e incluso lo quiero invitar al presidente de la nación, porque él canta bien y toca la guitarra bien.
Sí, claro.
Entonces, también que participe, porque quiero que nuestra música argentina, nuestra cultura, no quede en el recuerdo de ninguno, simplemente que esté vigente siempre. Así que yo, ese es mi deseo. Si no me muero antes, voy a cantar la misa criolla. Y después...
No te puedes morir porque tenés que venir con las empanadas.
Claro,
no, por supuesto, es que le llevo antes.
Ya, vamos a estar también. Es una preciosa idea y ojalá que se haga y que podamos también estar presentes. Samba, te vamos a despedir, por supuesto, con Gloria, ¿no?
Bueno, cómo no.
La verdad que un honor haber podido hablar con vos, Samba querido. Un recuerdo, yo tengo de vos recuerdos maravillosos, por supuesto, también mi familia que siempre han escuchado tu disco, que tenés tanto disco grabado y tantas cosas que lindas que sacaste. Así que en lo personal te quiero agradecer muchísimo, sos un gran ídolo del pueblo.
Muchas gracias, muy amable por darme esta oportunidad de poder dialogar con ustedes y con todos los argentinos. A Graciela, mis felicitaciones. Eduardo, un gran abrazo por lo que hacen en Noches Argentinas.
Un beso enorme, un lujo haber hablado con usted, muchas gracias.
Chao, Samba.
Chao, conversábamos, reportaje intenso con Samba Kipildor y nos despedimos con la misa criolla, Gloria.